En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seguimos los de Hoy en Madrid, 11 y 6 minutos de la mañana, segunda hora de programa, una hora en la que los peques van a ser los principales protagonistas y a las que, oye, tenemos tesoros para dar y regalar, diríamos. Sí, hay que buscarlos, hay que encontrarlos, pero tesoros tenemos unos cuantos en nuestras siguientes propuestas.
Enseguida con María José Francisco nos vamos a acercar hasta el Museo de América para, bueno, hacer un repaso a esa programación navideña que han preparado para toda la familia, y muy, muy navideño está desde hoy nuestra página en Facebook. Nos podéis encontrar como Hoy en Madrid o Hoy en Madrid Mañanas, ¿vale? ¿Sí? Lo ponéis y aparecemos nosotros porque hemos decorado nuestro Facebook ya con motivos navideños. Los motivos navideños que los chavales, vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos nos han enviado a hoy@ondamadrid.es. Además de esos motivos navideños, hay personajes de cuento.
Sí.
Podéis ver los dibujos, ¿eh? Hemos creado un álbum donde están esos dibujos. El álbum se llama, por cierto, pues si lo queréis buscar en nuestra web, en nuestro Facebook, en nuestra página, que se llama Da un me gusta a tus dibujos favoritos, porque de eso se trata. Ahora echéis un vistazo a esos dibujos y podéis dar un me gusta a uno, a dos, a tres, a todos, ¿eh? A todos los que vosotros os gusten.
Pero uno a uno, ¿vale? No nos deis un me gusta genérico, diríamos, en el álbum.
También pueden dar el álbum entero porque les gusta la iniciativa
nuestra. Sí, pero no valdría para contabilizar esos votos, es a lo que yo me refiero, ¿vale?
No.
Aunque haya un me gusta en el álbum, no significa que cada uno de los dibujos que esté dentro tenga un me gusta.
Vamos a contarlo por partes porque luego vamos a recontar, hacer recuento de esos me gustas y el dibujo, que tenga más me gustas se llevará esa colección que teníamos en juego.
Claro, de Signo Editores, la colección Cuentacuentos Bilingüe. Estamos hablando, bueno, pues de 12 volúmenes, más de 1.400 páginas, 36 historias contadas en español y contadas en inglés. Porque esta es la idea, ¿no? Que seamos capaces de acercar la magia de los cuentos en los dos idiomas para que desde pequeñajos empecemos ya a familiarizarnos, bueno, pues con el inglés, que si no luego llegan más añitos y empezamos a tener problemas.
Todos los seguidores en Facebook, todos los seguidores de Hoy en Madrid en Twitter, todos los que nos escucháis a través del 101.3 y del 106, podéis ya dar vuestros votos, dar vuestros me gustan. El álbum lo encontráis en nuestro muro, lo hemos publicado esta mañana, y luego ya también podéis llegar a él a través del apartado fotos de Hoy en Madrid. Ahí está álbums y ahí aparecen los dibujos que hemos colgado. Yo ahora voy a dar un me gusta a cada uno de ellos, pero a día de hoy tenemos todavía una semana por delante para votar, porque el miércoles que viene a esta hora diremos y veréis ya en Facebook quién es el ganador. A esta hora va destacado el personaje de cuento que más votos tiene es Peter Pan.
Peter Pan, efectivamente, Campanilla, que también sale ahí ladito, diríamos que de momento están a la cabeza en este álbum. Aunque, como decimos, queda todavía mucho tiempo
acabamos
por delante.
Acabamos de inaugurar esa carrera de fondo.
Sigue La Sirenita, del cielo al fondo del mar. De momento son los que más os están gustando, pero todavía queda mucho tiempo por delante. Y bueno,
venga,
pues,
yo voy a dar dando un me gusta a todos, ¿vale?
A todos, a todos y cada uno. Los de Hoy en Madrid le vamos a dar un me gusta a todos los chavalillos, a todos los dibujos, pues porque simplemente por el hecho de habernoslos enviado tienen ya, bueno, pues nuestra consideración. Y además, oye, que les han salido a todos preciosos, porque hay que tener en cuenta que tenemos dibujos de niños de muy distintas edades. Vamos, que uno de ellos, no voy a decir cuál, lo podéis adivinar, uno de ellos nos lo ha realizado alguien que tiene solo un añito. De ahí, bueno, pues que tenga mérito el que haya sido capaz de coger un lapicero y haber intentado hacer ese dibujo navideño. Que tenéis el álbum, que podéis votar, que aquel que tenga más me gusta el próximo miércoles se llevará a su casa esa colección Cuentacuentos Bilingüe de Signo Editores. Y no ponemos en los dibujos ni nombres ni apellidos para no dar pistas, aunque hay algún avispado que ya ha puesto su nombre ahí en el dibujillo,
bueno,
para que se viera.
Los padres seguro que van a compartir y cada uno sabe quién es cada cual.
Sabe cuál es el de su hijo, ¿no? Seguramente así es. Oye, Peppa Pig.
Que vale, ¿está? Todo, ¿eh? Vale todo tipo de campaña. Esto es como cuando los premios Nico de nuestros mayores. Es decir, aquí el que haga campaña y consiga más votos, pues para él es la colección. De eso se trataba.
Oye, Peppa Pig, ¿no ha salido ninguno de estos dibujos, María José Francisco? Y mira que está ahí últimamente calando mucho los críos.
Claro, porque vosotros habéis insistido en que tiene que ser un personaje de cuento clásico. Uh-huh. Y Peppa Pig, hombre, es moderna en el sentido de que ha aparecido hace poco tiempo en las pantallas y en los cuentos, pero claro, de clásico...
Creo que no me he dejado ya, ¿eh? Ya tiene todos me gusta.
Todos
por
tienen
parte
un me gusta.
De Hoy en Madrid. Vale,
perfecto.
Ya estamos al día. Ahora
así
vosotros a votar.
Pues nada, vosotros votáis. Mientras que votáis, nosotros os hablamos de Peppa Pig. ¿Por qué está hoy aquí con nosotros? Bueno, pues porque va a formar parte de nuestras propuestas de cara a estos días navideños. Yo creo que van a ser capaces de hipnotizarnos. Lo hacen,
mira,
los dibujos.
Mira, Asun García acaba de votar ahora mismo a Peter Pan.
Anda, deja ya las votaciones.
Aquí cada loco, cada uno en su
en
tema.
En Peppa Pig, en los cerditos,
no,
que son los
que
protagonistas.
Están interactuando, venga, que sí, Peppa Pig, venga, ya.
Oye, por cierto, cerditos, ahora que hemos mencionado a Peppa Pig, han salido cerditos.
Sí,
en...
los tres cerditos los tenemos.
Venga, pues
por
con
ahora,
eso ya...
Cero votos, ¿eh? Hay que votar también a los tres cerditos.
Perdona,
a cualquiera,
tiene un voto que es el de Hoy en Madrid.
Es verdad, todos tienen un voto. Bueno, que me centro. ¿De qué estáis
Peppa
hablando
Pig,
vosotros
de cerditos?
¿De
cerditos?
¿No son familia?
Sí, es una familia, además, es decir, que tienen de todo, ¿eh? Está el abuelo Pig, la abuela Pig, la mamá Pig, papá Pig, el hermano de Peppa Pig.
Todos al
todos
completo.
Pig, ¿eh? Y todos roncan así. Sí. Bueno. Una familia además que vive aventuras del día a día como las nuestras, como cualquier familia. Por ejemplo, se van de picnic, celebran una fiesta de cumpleaños, salen de excursión al castillo, por ejemplo, del viento.
Pues sí, todas estas evidentemente son pistas más que suficientes para saber que tras todas esas aventuras está pues esa familia que has mencionado, la de Peppa Pig. Y eso incluye a su hermano George con su inseparable muñeco.
No,
con
una
su...
forma de cerdito. También el muñeco de George.
No, es lo único que no es cerdito. Bueno,
porque no se ha terminado de desarrollar.
Ah,
claro, pues.
Okay, su muñeco es un poco.
No,
a ver,
es un dinosaurio.
Es un
dinosaurio. Es el único animal que faltaba en todo este zoo, donde aparte de los cerditos, luego el resto de animales, pues son todo que sí, familia de ovejitas, familia de perros, en fin, hay familia de todos.
Vale,
la
vale.
Cuestión es que aparecen ellos, Peppa, su hermano, el inseparable muñeco del dinosaurio, y papá y mamá Pig, y les gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir de visita al barco del abuelo Pig. Y hacer, en definitiva, lo mismo que cualquier otra familia. Jugar en lugar de ir a dormir, representar teatrillos de títeres, volar cometas, dar comida a los patos, pero sobre todo, saltar en los charcos. Peppa Pig sube a los escenarios estas Navidades y esta vez lo hace para acercarnos una de piratas.
Lo que le gusta es saltar en los charcos de barro, ¿eh?
Hombre,
no cualquier charco.
Nos gusta a todos.
Bueno, no salpicará el barro, el barro no salpicará en el teatro.
Se lo preguntamos a Nicolás Rena, organizador de esta Peppa Pig en vivo. Muy buenos días, Nicolás.
Buenos días.
A Hola. Ver si vamos a estar tan cerca que cuando se ponga a saltar Peppa en los charcos...
Nos salpica y todo.
Nos llegue.
Sí, probablemente.
¿Cómo es la Peppa Pig que nos vamos a encontrar en el Palacio de Congresos de Madrid del 21 al 29?
Bueno, pues es un espectáculo, obviamente, hecho para los más pequeños de la casa, pero totalmente recomendado para padres y madres, porque ya sabemos... que no solo gusta a los hijos, sino a los padres, les encanta saber que sus hijos están viendo algo tan tan inocente y positivo para los niños, que últimamente con todos los dibujos animados con más y más violentos, esto es totalmente inocente que los padres se quedan tranquilos viéndolo, ¿no? Pues este espectáculo estaremos en Madrid del 21 al 29 y es un espectáculo, bueno, como decía, para niños y niñas, no solo para las peques.
Le gusta mucho también a los niños, ¿eh? Peppa Pig.
Sí, sí, sí.
Es decir, aunque
porque
es una cerdita que va para más para niña, pero es unisex.
Es para los
es
dos,
unisex.
Niños y
sí,
niñas.
Sí, sí.
Sin duda, porque el hermano de Peppa Pig, George, y su dinosaurio es algo que todos los niños de pequeño les gustaba a los dinosaurios. Entonces, las niñas se sienten más identificadas con Peppa y los niños con el hermano pequeño. Y bueno, pues en este espectáculo van a juntarse Peppa con su hermano y sus amigos Pedro Pony y Zoe Zebra, y van a ir a buscar un tesoro. Van encontrando pistas y van participando con el público y cantando y bailando con el público para ir a encontrar en la búsqueda del tesoro.
Y si van a la búsqueda de ese tesoro, no sé si tiene que ver con que a lo mejor el transporte que utilicen sea el barco del abuelo Pig.
Exacto, utilizan el barco, pero también utilizan otros vehículos, utilizan un autobús, un coche, un tren, viajan bastante lejos para encontrar ese tesoro. Y
Nicolás, te iba a decir que vosotros ya habéis llevado a escena grandes espectáculos, ya con otros personajes, con otro tipo de series y de dibujos. En el caso de Peppa Pig, me imagino que como en casos anteriores, hay que tener un conocimiento del personaje, de si es tierno, de un poco de cómo es para mantener y recrear esa esencia luego en un escenario.
Sin duda, sin duda. Nosotros hemos hecho otros espectáculos que todos conocemos de Disney y demás. Y bueno, para llegar a representar Peppa Pig, todos nos hemos tenido que estudiar más o menos la serie, desde los que tienen pequeños y es más fácil seguirla hasta los que no. Y bueno, para empezando con esta serie que ha sido un fenómeno en todo el mundo, ya se emite en casi 140 países. Y con estos pequeños cortos de 5 minutos llegan al corazón de muchas familias, teniendo en cuenta que un espectáculo como el nuestro, por ejemplo, que nosotros basamos un poco el éxito en el de Inglaterra, tuvo 600.000 personas que fueron a verlo y cosas así te dan la idea de que, bueno, ya han creado un parque de atracciones de Peppa Pig en Inglaterra y han hecho muchas cosas que, alrededor de esta marca. El espectáculo en sí, digo, la serie, perdona, es un concepto muy simple, pero que le encanta a los niños y es fácil entender por qué, ¿no? Y sobre todo a los padres, por qué les gusta, ¿no? Transmiten unos valores muy positivos de amistad, de compartir las cosas con sus hermanos y obedecer a los padres cuando toca. Entonces, ha sido fácil adaptarlo al teatro en esta ocasión.
Y cuando lo vemos en televisión, tú lo has mencionado, son fragmentos cortitos porque son capítulos de apenas 5 o 6 minutos. ¿Eso se traslada también en secuencias cortas cuando se lleva un super espectáculo o no? ¿O simplemente
no.
Se suceden aventuras?
No. Lo importante de transmitir un espectáculo que es para tan pequeños, transportar de la serie al espectáculo, es que tiene que mantener a los niños en atención. Entonces, por eso es muy interactivo. Sí que salen los personajes de la serie, pero es muy interactivo, pregunta mucho al público, canta mucho con el público y siempre transmiten esas cosas que mantienen a los niños atentos, ¿no? El movimiento, los colores, la música y, bueno, el sonido tradicional que es característico de Peppa. Y bueno, esa es la manera. No son con escenas cortitas de 5 minutos, sino la historia es toda una historia que dura unos 80 minutos, con un intermedio para que los niños puedan descansar, pero no, es una historia completa de 80 minutos. Van habiendo escenas, pero no son historias separadas como la serie.
Bueno, pues toda una historia para buscar, para encontrar, que habrá que encontrar luego ese tesoro. Y yo te quería preguntar, Nicolás, casi siempre en estos espectáculos nos encontramos con que las propias personas son las que recrean a esos muñecos. En este caso, no habéis querido que sean personas, sino que son títeres.
Sí, en este caso lo hemos cambiado primero por un caso muy claro. Papá Pig y Peppa Pig tienen un tamaño muy diferente. Si no sé si lo habéis visto en la serie, Peppa Pig es chiquitita y Papá Pig es enorme.
Hombre,
pero si lo hiciéramos con
personas,
no podríamos ir a teatros. si lo hiciéramos a tamaño real, no podríamos ir a teatros. No. Es simplemente porque es una forma más interactiva de participar el actor con el que tiene... que son, bueno, todos españoles, que hemos hecho un casting local y cantan muy bien y interactúan muy bien, son parte del personaje. Ellos interactúan con el público, pero llegas a un punto que no los ves. A pesar de que están a ellos ahí, pobres, no los ves. Ves al títere, al muñeco, como dicen, y ellos cantando, que estás viendo a Peppa Pig igualmente. Es la misma voz, básicamente.
Esos muñecos, por cierto, vosotros como encargados del espectáculo, ¿los habéis hecho también o os llegan desde...?
No, los hemos mandado a producir bajo las directrices de la licencia de Entertainment One, que son los creadores de la serie, para transmitir exactamente las mismas medidas, los mismos todo de la serie, ¿no? Replicar el modelo de éxito. Y bueno, no verán diferencia ni en las canciones ni en nada, es la serie original traspasada al teatro.
Bueno, pues yo estoy convencida de que en esos días de las funciones, desde el 21 hasta el 29, los muñecos se van a triplicar, porque ya serán los que estén en el escenario, que cobren vida gracias al espectáculo, pero también las muchas Pepas y George y dinosaurios que lleven los niños
allí.
Ah,
es verdad,
como
¿no? Eso lo veréis también, ¿no, Nicolás? ¿No? Que habrá muchas Peppa Pig también en el patio de butacas, ¿no?
Sin duda, ¿no? Bueno, y los niños mismos que son muy participativos y todos hacen se llevan su dinosaurio, los niños llevan el dinosaurio y las niñas a Peppa o van disfrazadas de Peppa no, es algo precioso de ver.
Pues una maravilla, ya sabéis, a partir del día 21 están ahí en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Va a ser uno de los espectáculos favoritos de las Navidades, porque es verdad que están todos los niños ahí emocionadísimos con Peppa Pig. Nicolás Rena, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Adiós. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Campana sobre campana y sobre campana.
Y te digo que además va a ser también regalo estrella, ¿verdad? En las cartas de Papá Noel, que es el que primero llega. Peppa Pig va a estar presente, como comentabas, Mariajo, en distintos formatos, ¿verdad?
Sí, yo creo que Peppa Pig va a estar en todos los sitios y a lo mejor este va a ser el regalo, ¿no? Aparte de pedir un peluche, un juego, algo que contenga el muñeco en cuestión, pues también ir a verlo.
Es verdad, que te levantes por la mañana y tengas ahí las entradas para ver este espectáculo. Bueno, como la Navidad dura mucho, ¿es verdad?
Sí, hasta el 6 de enero,
hasta
para
6
ser exactos.
Sí, sí, hemos empezado ya con ambiente navideño. Tenemos tiempo para espectáculos y también nos gusta mucho a nosotros lo de visitar algún que otro museo. Más cuando muchos de ellos programan actividades especialmente pensadas para peques y familias.
Sí, nos vamos a acercar hasta el Museo de América. Nos queremos ir para allá para conocer, bueno, pues cómo esas culturas americanas celebran también esa Navidad.
Y un acercamiento que nos proponen hacer a través de las leyendas, de las tradiciones, de canciones, con ese tradicional concierto navideño, y hasta nos vamos a convertir en detectives siguiendo pistas entre las propias colecciones del museo. Allí hemos de encontrar los tesoros virreinales con los que conseguir hasta un diploma por nuestra hazaña.
Toda una aventura. Félix Jiménez es el subdirector del Museo de América. Félix, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a vosotros y muchas gracias.
Que ya hay ambiente navideño, ¿no? Ya tenéis todo ahí preparado para el pistoletazo de salida de las Navidades en el Museo de América.
Evidentemente, no hay que perder de vista que el primer asentamiento español que hubo en América precisamente tuvo ese nombre, el Fuerte de la Navidad, en 1492, que se construyó con los restos de la Santa María que naufragó.
Es verdad, lo tenía yo olvidado eso ahí. Bueno, tenemos muchas actividades, Félix. Si te parece, empezamos repasando, por ejemplo, esos talleres donde los chavales pueden participar.
Sí, yo creo que es una actividad muy interesante porque no solo está enfocada para los niños, sino que es una actividad familiar, puesto que son los fines de semana del 21, 22, 28 y 29, justo esas fechas en las que, bueno, pues muchas familias hay muchas oportunidades, muchas ofertas, pero yo creo que esta es francamente interesante porque se trata de colaborar en un taller con expertos de didáctica, de educación de aquí del museo, por donde se van conociendo algunas leyendas y tradiciones relacionadas con estas fechas en América y en Europa y haciendo un poco una comparación entre ambos ámbitos.
Félix, nosotros queremos saber un poquito acerca de las leyendas, de las tradiciones que tienen ellos en Navidad, si se parecen mucho a las nuestras o quizás no.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que las fiestas navideñas son mucho más antiguas que el cristianismo, no solo en Europa, obviamente, sino en América, que llega a la tradición mucho más tarde. Eso tiene que ver siempre con la conmemoración del solsticio de invierno y se ha venido celebrando por todas las culturas desde épocas muy remotas. Sí es cierto que con esa mezcla que se hizo entre las tradiciones indígenas americanas y el cristianismo, que llega a partir de principios de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pues ellos, de alguna manera, cogen esas tradiciones que llegan del cristianismo y las adaptan un poco a sus tradiciones, pero lo que podemos ver, sobre todo en las comunidades indígenas, que es donde se mantiene mucho más todo esto, pues lo cierto es que son muy, muy, muy parecidas a nosotros. Otra cosa es lo que está ocurriendo ya en las grandes ciudades, pues como Bogotá, como Río de Janeiro, o como el Distrito Federal en México, en el que, como está ocurriendo en Europa, pues las tradiciones de los norteamericanos pues están arrasando, claro.
Las influencias, sí, ¿no?, que llegan a todas partes y al final parece que, sin perder el cauce de nuestra tradición, pero también nos dejamos llevar por todo eso que nos va llegando de fuera.
Claro, claro. En ese sentido, las culturas actuales de las repúblicas americanas, pues aunque tienen un componente indígena muy importante, pero bueno, son culturas occidentales con sus parlamentos, sus democracias y con una visión del mundo, pues como la nuestra, del mundo grecolatino, judío, y por lo tanto, yo creo que si va uno a cualquier parte de América Latina en estas fechas, pues va a encontrar el mazapán, va a encontrar el turrón, va a encontrar el nacimiento. Eso sí, el nacimiento pues va a tener como natural otro tipo de connotaciones que no tiene aquí en España, pero incluso, como todo el mundo sabe, pues varía mucho dentro de la propia geografía española, ¿no? O sea, que es algo bastante habitual.
Y ya que estábamos ahí en la mesa, en el apartado gastronómico, mazapanes y turrones vamos a encontrar, pero varía un poco, a lo mejor, esa cena de Nochebuena, esa comida de Navidad. ¿Cuáles son los platos estrella?
Pues allí fundamentalmente es el dulce, como en todas partes. Y luego, pues, dentro de la tradición normal culinaria, pues quizás ese día sea un poquito un exceso, ¿no? Me estoy hablando de esa gran clase que forma esos herederos del mundo indígena, porque como es natural, las élites y las clases acomodadas y de la burguesía, pues prácticamente poco difieren de lo que pueda ocurrir en Europa. La gente toma pavo y toma pescado al horno, como se hace aquí. Pero en la parte esta que digo, que tiene que ver más con la mayoría de la población, pues claro, la dieta lógicamente se adapta a las necesidades y a las características en general de estas gentes, ¿no? Entonces puede que coman un poco más de carne, pero bueno, naturalmente están las frutas, las papayas, está el arroz presente, está la papa en los Andes, está el maíz, como es natural en todas las culturas de México y de Centroamérica, ¿no? Pero bueno, no varía muy especialmente lo que es la tradición nuestra.
Y lo que tampoco va a variar es las preguntas, algunas me imagino que serán clásicas que hagan los niños, que dirán, bueno, ¿y allí llega también Papá Noel?
Claro, claro que llega Papá Noel, como es natural. Sí, porque la tradición de los Reyes Magos, bastante presente en algunos países de América Latina, pues como comentábamos, fruto de esa enorme e implacable globalización, pues está haciendo pues que estén entrando todo este tipo de tradiciones nórdicas, ¿no? El árbol de Navidad, todo este tipo de cosas, en la misma medida que está ocurriendo en España.
Bueno, pues una vez que conocemos un poquito acerca de las leyendas, de la tradición, de cómo es la Navidad en ellos, también queremos conocer sus canciones, y por eso, si hay una cita que es clásica en el Museo de América, es la del concierto de Navidad.
Ah, naturalmente, eso es como se dice normalmente, eso es un clásico, ¿eh? Lo que ocurre es que el concierto de Navidad pues tiene lugar solamente un día, ¿eh? Que es el día 22 de diciembre a las 12 de la mañana, a cargo de la agrupación musical San Agustín de Guadalís, que ya lo viene haciendo varios años, y bueno, pues es un repertorio, como pueden imaginar, de canciones navideñas, en este caso de ambos lados del océano. Pero yo emplazo a las familias a que pasen por el Museo de América, porque no solo eso, luego tenemos también una cosa muy interesante que se llama Tras la pista de los tesoros virreinales, en la que pues para niños de 7 años hasta de 3 a 7, imagínate, hay dos grupos, de 3 a 7 y de 8 a 12, pues una visita a lo largo de las salas del museo, que es un museo muy grande, son 18.000 metros cuadrados de exposición, pues les hemos ido poniendo una serie de objetos de la época colonial que son realmente importantes dentro de lo que es la historia del arte y de la cultura americana, para que los chicos vayan haciendo una especie de labor de Sherlock Holmes, ¿no? Tienen que ir, que es lo que comentabas antes de los diplomas, ¿no? Ellos tienen que completar una especie de itinerario por piezas que tienen su comentario y que están destacadas, y que la verdad es una experiencia que venimos haciendo. El año pasado lo hicimos con piezas arqueológicas, este año lo estamos haciendo con piezas de la época virreinal, y he de reconocer que es una de las actividades más demandadas y que más éxito tienen, por lo que deducimos que debe ser atractiva y divertida para los chicos.
Claro, una visita interactiva, y encima uno entra siendo un niño y sale convertido en detective, que con esto se puede fardar mucho.
Hombre, naturalmente, claro.
Claro, fíjate, Félix, que te iba a decir precisamente que a veces no tiene por qué ser difícil, sino que así de sencillo puede ser el unir el juego con la cultura, simplemente, pues bueno, pues con esas visitas, que en lugar de ser, bueno, pues un paseo viendo cada una de las cosas, bueno, pues le buscamos esa otra parte en la que os inventéis un juego, en este caso las pistas para ser detectives y acercar a los niños a la cultura de esta manera, ¿no? Que tampoco
es tan complicado. Empeño que tiene el Museo de América y que tiene ahora mismo todos los museos nacionales que dependen del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, concretamente de la Subdirección de Museos Estatales, está iniciando un proyecto muy interesante la función social de los museos, precisamente pues tratando de eliminar esa imagen elitista, incomprensible, ¿no? Ahora se habla mucho del no público, de un gran sector, un gran segmento mayoritario de la sociedad que realmente no pisan los museos ni para dar un recado, hablando un poco castizamente. Bien. Y ese es un proyecto que ahora mismo la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pues está tomando muy en serio, ¿no? El ir llevando a cabo actividades pues que resulten atractivas para un número de gente pues cada vez mayor.
Les decimos a todos los que nos estén escuchando y que quieran participar en estas actividades que van a tener lugar los fines de semana del 21 y 22, 28 y 29 de diciembre, y que vayan echando un vistacito, ¿no?, a la página web del Museo de América, que llamen por teléfono porque convendrá reservar.
Pues sí, no, que no se confíen porque viene mucha gente.
Claro.
Decir eso sí, que para aquellas familias que quieran venir sábados y domingos hay un magnífico parking en el museo que es gratuito.
Ajá.
Y que para aquellos que no conozcan la ubicación en la ciudad universitaria, muy cerquita del Faro de Moncloa, al lado del Hospital Clínico y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que el museo cuenta con unos jardines espectaculares. Y o sea que si hace buen día, no solamente pueden participar en la actividad del museo, sino luego pues, los chicos pueden jugar en el jardín, los padres tranquilamente charlar o leer el periódico. O sea que es un espacio realmente muy acogedor.
Y bueno, pues un espacio que tenemos que disfrutar y aprovechar.
Félix Jiménez, subdirector del Museo de América, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a disfrutar de las Navidades.
Lo mismo digo a todos y muchísimas gracias por haberos acordado de nosotros.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. El Museo de América.
Una propuesta, que no queremos pasar por alto para estos días.
Pero que como decía, y además con esa labor de, bueno, pues atraer un poquito público a los museos, que son prácticamente todos los museos que tenemos en nuestro Madrid, los que han organizado actividades, con el tema de la Navidad para que vayamos un poquito más, que nos acerquemos, para dar un extra, un plus a todo lo que ya de por sí nos ofrecen.
Ahora,
así que ahí queda.
El consejo que siempre hay que dar con el tema de los museos, lo de ser raudo y veloz.
Sí, sí, reservar.
Que luego enseguida se cubren los grupos y nos quedamos con ganas.
Para que luego digan que no nos gustan. Si es que al final, en cuanto nos ofrecen algo y nos damos cuenta de lo interesante que es, bueno, pues todo se pasa volando.
hoy@ondamadrid.es
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace dos semanas.
Llevo aquí dos días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En
me encanta la ¿cuál es? Caperucita,
oye,
¿no?
Caperucita.
Ahí está Nieves Ortiz, pero este jefa de los servicios informativos. Sergio Martín Roma, lo
también.
Suyo.
Ah, este es el episodio.
Estamos en Peter. Antena ya.
Ay,
chico,
hola, hola.
No sé si os habéis dado cuenta o no.
11:35 minutos. ¿Sí? Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Muy buenas. Oye, y este, qué muy buenas. El bosque, ¿no? El bosque encantado.
Qué bonito. Están los dibujos de los niños.
Precioso. Lo siento, un dálmata. La verdad es que estaba aquí hablando de noticias y de pronto me ha llamado la atención. Qué bonitos estos dibujos que os están mandando los
sí,
niños.
Sí, sí. Además, están los oyentes de hoy en Madrid muy activos. Siguen votando, siguen dando sus me gustas a los dibujos. Podéis dar me gustas a varios de ellos, sí, o a todos, ¿vale? Está el álbum colgado en nuestro Facebook, así que podéis seguir haciéndolo.
Ah, mira, los tres cerditos, Belén, también estoy viendo.
Ay, por ahí, sí, me parece a mí que Nieves va a votar a todos, porque sí, es que le gustan todos, no se está decantando por ninguno. Bueno, pues entras a nuestro Facebook y votas.
Y voto.
El dibujo
Manuel
que más te guste.
Y Fran, los dos últimos en votar, ¿vale?
Venga, perfecto. ¿Nos gusta esto de que haya movimiento, de que os esté gustando la iniciativa? Recuerdo que el dibujo que más me gusta consiga se hará con esa colección Cuentacuentos Bilingüe de Signo Editores. Pero vamos a las noticias, vamos a averiguar qué es lo que va a pasar a las 2 de la tarde cuando llegue aquí, se siente en este estudio Patricia Fernández y llegue el momento de saber qué es lo que ha sucedido en nuestro Madrid.
Pues mira, quien habría que votar, pero con otro sentido del verbo, es a los individuos que esta noche le han dado un sustito, a una mujer que está ingresada en el Gregorio Marañón y grave. Bueno, están buscando la policía. Se trata de dos personas, dos individuos que esta madrugada han apuñalado a una mujer en Entrevías. Según el testimonio de la propia víctima, salió a la calle a comprar y se topó con dos hombres que la abordaron con un cuchillo para que les diese todo lo que llevaba encima. En ese forcejeo fue cuando la apuñalaron y después la robaron y sacando fuerzas de flaqueza consiguió llegar a su casa, pudo alertar al 112, llegaron los médicos que la pudieron atender y tiene un neumotoras provocado por esa apuñalada. La víctima está, como digo, en el Hospital Gregorio Marañón, ha ingresado en la UCI en estado grave y de momento no hay ningún detenido, aunque ya digo que los agentes están tratando de localizar a estas personas que han dañado a esta mujer. Quien sí está detenida es una empresaria que explotaba a 44 trabajadores en talleres textiles.
Ajá.
Se trata de una mujer que en dos talleres de Brunete tenía hacinados allí a 44 empleados, la mayoría de origen chino y más de la mitad sin contrato, a los que alquilaba habitaciones para dormir en la parte superior de uno de sus establecimientos. Vamos, que dormían arriba, bajaban a trabajar y volvían a subir y así se les pasaba la vida trabajando y recuperando en sueño para poder seguir haciendo labores.
La policía no ha calificado las condiciones laborales como lamentables, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Bueno, podría enfrentarse a una sanción de 150.000 euros esta mujer por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que todos ellos estaban, bueno, todos no, la mayoría, ¿no? Como decía, estaban sin contrato, sin dar de alta en la Seguridad Social y explotadísimos. Así que es uno de los temas que también les vamos a contar aquí con detalle en el informativo. Ya que estamos hablando de empresas, bueno, les vamos a hablar, pero claro, en lo legal, de menaje del hogar, de las tiendas, se inaugura 9 tiendas de menaje de hogar se van a abrir en Madrid. Ignacio González lo que hace es inaugurar la primera de estas 9. Se ha marchado a la empresa San Luis Electrónica, que va a abrir próximamente aquí en la Comunidad de Madrid. Y esta compañía prevé generar, entre sus previsiones, tiene más de 100 puestos de trabajo directos y otros 200 indirectos.
No,
o sea,
que
buena noticia.
Bienvenido, sí, por
claro,
favor.
Claro.
Queremos más empleos.
Buena noticia para el próximo año, ¿no? Sí. ¿Qué le piden ustedes a los Reyes Magos?
¿Algunos? Sí. Seguramente que es el deseo de muchísimos, muchísimos madrileños, muchísimos españoles.
Cuenta además esta empresa, chicos, con un almacén logístico de más de 10.000 metros cuadrados en Pinto y hasta allí se ha marchado, como digo, el presidente junto con la consejera de empleo, Ana Isabel Mariño, para después contarles todo lo que dé de sí este asunto y otros de actualidad. Ya saben que los periodistas acabamos aprovechando la ocasión de la presencia de los políticos para hacerle preguntas sobre otras cuestiones, pues Raquel Ruiz después nos va a informar sobre lo que dé de sí. En Coslada se acaba de presentar la iniciativa Doculada.
¿Esto qué es? A ver, Doculada.
Doculada. Se trata de documentos históricos de este pueblo, de este municipio, documentos que a partir de ahora van a poder ser accesible para todos los públicos, para todos los vecinos, es decir, que el archivo municipal se abre de par en par. Y después Esther Bernabé nos va a contar qué es lo que hay dentro.
Ah, bien, bueno, ¿eh? Pues tenemos un vistazo con la ayuda de Esther Bernabé a partir de las 2. Yo aprovecho para recordar, y te lo recuerdo a ti, Nieves, que nosotros todos los jueves, es decir, mañana jueves, echamos un vistazo al archivo regional de la Comunidad de Madrid. Y a través de los documentos que encontramos allí, pues vamos conociendo la historia de todas las localidades de la Comunidad de Madrid.
Sí, la región al completo. Hay de todo, hay maravillas.
Que esconde tesoros auténticos. Sí. Historias, a mí me engancha muchísimo porque conoces precisamente eso que está en tu ignorancia, pues porque no te has metido en esos documentos, porque no lo conoces, no te lo han contado.
Porque me lo cuentan muy bien, de manera muy didáctica y divulgativa.
Tanto desde la biblioteca como desde el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Los dos los encontramos en el Complejo del Águila.
Pues ya saben que hoy en Coslada también es evoculada, nos va a permitir a los vecinos optar a conocer cuáles esas anécdotas, esas curiosidades, esa historia, ¿no?, de este pueblo. Como digo, gracias a la apertura de ese archivo municipal. También estamos en Alcobendas porque, estamos en esas fechas prenavideñas en la que los pequeños comerciantes, las pymes, están buscando iniciativas, ¿no?, para atraer a clientes. ¿Qué hacemos? Bueno, pues uno se pone ahí a pensar y lo que hacen allí en Alcobendas, en colaboración con el consistorio, es atraer con sorteos. Venga, compren ustedes y pueden entrar en el sorteo de 3 viajes para 2 personas entre los vecinos que compren en cualquiera de los 130 establecimientos que participan en esta campaña hasta el 5 de enero, justamente antes de Reyes. Pues ya saben que si están por allí los vecinos de Alcobendas, se tienen en mente, pues se suman. Y oye, igual te vas de viaje después.
No, hombre, ¿por qué no? Claro.
¿Cuándo se va a hacer el sorteo?
Eso, hay que estar atentos. Dinos. A ver.
El día 10 de enero.
Ah, cuando ha pasado toda la campaña navideña.
¿Cuándo empieza la cuesta de enero y cuando estás tú ahí diciendo ahora cómo voy a llegar yo hasta el siguiente mes? Esto viene de perlas.
Ya saben, pues si se quieren animar.
Ahí, sacamos un cuequecito, nos acercamos a Alcobendas y gastamos unos euros.
Y eso, y que a lo mejor nos toca. Bueno, lo que tocaba hoy en el Parlamento era la sesión de control. Se ha hablado de tarifas eléctricas, entre otros asuntos de la Ley de Seguridad Ciudadana, también de Hacienda, porque el Grupo Socialista interpelaba al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por esos ceses, ¿no?, que se están produciendo dentro de la agencia tributaria. El Ejecutivo ya ha dado respuesta y después en el informativo también podrán escucharlo con nuestra cronista parlamentaria Noelia Ontoria. También vamos a hablarles de la planificación hidrológica. Hay varios presidentes autonómicos que se reúnen en el complejo de la Moncloa con el presidente del Gobierno, con Mariano Rajoy. Recibe a los presidentes de 5 comunidades en concreto para intentar llegar a un acuerdo de planificación hidrológica de las cuencas del Tajo, del Segura, del Júcar, y entre ellos está también, como no, Ignacio González, por la parte que nos toca. Sigue el funeral de Nelson Mandela en Sudáfrica. Continúa esa despedida al expresidente sudafricano. Los restos mortales se encuentran ya en la capilla ardiente que se ha instalado en la sede del gobierno sudafricano. Y el presidente del país, Jacob Zuma, lo que va a hacer junto con la viuda de Mandela y de su segunda esposa es, acompañados de una larga comitiva de luto, seguir ahí, ¿no?, en ese funeral de oficio que arrancaba ayer y que se va a seguir desarrollando. Tenemos también aquí en Madrid el premio Tiepolo. Será esta tarde, cuando después se lo contaremos en el Rompeolas, cuando el presidente de la comunidad, Ignacio González, y la alcaldesa Ana Botella clausuren el acto de entrega de esta nueva edición. Es la edición número 18 ya de ese premio, que se organiza cada año la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España, y que, bueno, es un galardón que se otorga a una personalidad de Italia y una española distinguidas por su labor de integración, de desarrollar las relaciones económico-comerciales entre ambos países, y como digo, también va a ser y será noticia aquí en Onda Madrid.
Noticias que vamos contando en los boletines informativos a las 2 de la tarde y también en el Rompeolas.
Efectivamente. Música.
A ver qué ocurre.
Bueno, hay varias cositas, pero una de ellas, ya sabemos que One Direction va acaparando a fans y cada vez más chiquititas, ¿no?
Sí, sí, sí.
De todas las edades, pero sobre todo adolescentes.
Ha revolucionado a todo el público adolescente.
Sí, bueno, pues hoy revoluciona Madrid también porque este grupo, One Direction, va a presentar esta mañana en una rueda de prensa aquí en nuestra ciudad su tercer álbum, Midnight Memories. Así que después conoceremos algunos de esos temas. Pero, mientras tanto, lo que yo sí les digo es que hoy, a partir de las 8, se abren las puertas para que ustedes puedan ver a Super Submarina.
De Super Submarina esta misma noche.
Efectivamente, y bueno, con ellos ya os dejamos. Ahora mucha más música con Manolo Calderón. Nosotros seguimos preparando ese informativo, ya saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de redacción de Onda Madrid.
Hasta ahorita.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En un jardín con aspersor, había un perro y una flor, y ladrando sin cesar, despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Manolo Calderón, la música.
Música, ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, en este Hoy en Madrid Música. Ya sabéis que siempre nos trae Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. Buenos días, Sergio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el miércoles, Manolo?
A mí me gusta el miércoles.
Sí.
Me gusta mucho el miércoles. Me parece un día muy bonito. Además, como hay lentejas en casi todos los sitios, a mí las lentejas me ponen.
Ah, ¿el miércoles es el día de las lentejas?
Yo creo que sí.
Sí, el jueves es el de la paella,
el paella,
¿no?
Eso
y
lo
el
tenía
miércoles
claro.
Las lentejas.
Pero no sabía que el miércoles eran lentejas.
Y claro. El lunes no sé si son judías,
Mira.
Pintas.
El cocido es, no, el cocido es el,
los mar...
no, el miércoles.
Miércoles,
es el
claro, miércoles cocido, miércoles aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí.
Y el martes me hace que son lentejas, el lunes que son alubias, el jueves paella y el viernes vale de todo. Porque el viernes,
oye,
después
que
de...
se os ve asiduos a los
al menús. Menú del día, di
sí,
que sí.
Sí, sí.
Este compañero tuyo, que estuvo tantos años en la facultad, comía en los restaurantes más desastrosos que había en Argüelles en aquella época. Ajá. Y ese era el menú que había. O sea, yo he comido en el restaurante más barato que había en Europa en la época.
Ajá.
Y lo voy a mencionar.
Cuéntalo,
a
cuéntalo.
Se llamaba Las Arenas. No sé si sigue existiendo. Y está en la calle Embajadores. Según bajas la calle Embajadores a la derecha, restaurante Las Arenas. Allí, por menos de 110 pesetas, en mi buena época, te comías un primer plato, un segundo plato y un tercer plato o postre.
Ah.
O sea que, fíjate, oye, tú, que podías, yo como estudiante
había,
que era, podías escoger tu primer plato, tu segundo plato y en vez de postre, te hacías un tercer plato que te lo metías dentro del chusco de pan y te lo llevabas.
Es lo que te iba a decir, que en el momento ya no podrías con más, pero efectivamente te valía para la cena.
Claro, claro, que te
bien
valía,
pensado.
Madre mía.
Creo que no sigue existiendo.
No, no sigue existiendo.
En la calle Embajadores.
Creo que en su lugar hay un asiático, ¿eh? Creo.
Bueno, por nada.
Las cosas van cambiando.
Qué raro. Era, ya te digo que salía en las guías, ¿eh? Uh-huh. En las guías de los restaurantes más baratos de Europa salía...
¿Y se comía bien?
Restaurante de Las Arenas, creo recordar.
Más o menos bueno.
Hombre... me imagino
aceptable.
Que el aceite no sería de oliva, ¿no? Y no lo cambiarían todos los días el aceite, ¿no? Porque el olor, en fin, era...
el famoso olor a fritanga, este que
a
decimos.
Fritanga, exacto. Pero, ¿qué más da?
Nada, que a ti te 20
años,
muy bien.
Te comes hasta la pata
también
de una
verdad.
Cabra, si hace falta. Bueno, hoy es 11 de diciembre de 1964. Es decir, que ya hace 49 años, ¿eh? 49 años que fallecía Sam Cooke. Había nacido en 1931 en Mississippi y dos años más tarde su familia se traslada a Chicago. Comienza en una banda que se llama The Singing Children, un cuarteto que formó junto a sus hermanos. Con 19 años entra en The Soul Stirrers, cantando gospel. Su primer éxito llegó con Lo Babel en 1956, editado bajo el nombre de Dale Cooke, para no perder audiencia gospel, porque este hombre era muy reconocido dentro del gospel, ¿no? Es el primer afroamericano en fundar su propia discográfica, Sar Records, por la que pasarían The Valentinos, Bobby Womack o Johnny Taylor. En el año 60 fue el año de este Wonderful World. Abandona su discográfica y firma con RCA. De esta manera ejerce el control de su producción. El 10 de diciembre de 1964 fue asesinado de un disparo en un motel de dudosa reputación. Tenía 33 años. Su viuda Bárbara al final se acabó casando con Bobby Womack. Sam Cooke. Y un 11 de diciembre de 1940 nacía en Tulsa. Tulsa es una ciudad muy musical que está en Oklahoma. Yo me imagino que en Oklahoma no sé qué se puede hacer, ¿no?
No he estado nunca, si te digo la verdad. Pero si vamos a...
puedes crear buenas canciones.
A Tulsa, a lo mejor...
pues de Tulsa son Black Keys, me parece.
Claro.
Me parece
sí,
que
se
son
ha salido
de Tulsa,
varias veces
de Oklahoma.
Tulsa por aquí, ¿no?
De allí son. Bueno, pues allí nacía en 1940 David Gates, conocido por haber sido en los años 60 el líder del grupo Brit. Siendo un niño, se unió a varias bandas locales. En el año 57 dice que acompañó con su grupo a Chuck Berry. Lanzó su primer single por aquella época. En 1961 se va a Los Ángeles, donde se convierte en compositor y productor. A finales de los 60 había trabajado con Elvis, con Brian Wilson, con Phil Spector o con Merle Haggard. En el año 67 produjo el álbum debut de la banda The Pleasure Fair. En menos de un año, con aquella gente de los Pleasure Fair forman The Brit, que se separarían en el año 73 y vuelven a reunirse en el 76 para grabar un nuevo LP y separarse de nuevo. Mientras David seguía facturando discos en solitario, vuelven a retomar Brit su actividad para una gira final de despedida entre el año 96 y el año 97. Este es David Gates al frente de Brit.
All in all, I would have to say.
¿Sabíais que había un salón de la fama de armonías vocales también?
No.
Bueno, pues este grupo está metido en ese salón de la fama. Y ahí, pues imaginaros quién puede estar, desde los Beach Boys, bueno, toda claro, esta claro, gente claro. que utilizan los voces como instrumento, ¿no?
Sí,
y este era uno de esos grupos. Fíjate cómo canta.
Sí, sí, qué agudo.
Cantaba muy bien, ¿sí? Muy bien, sí. Y el 11 de diciembre de 1944 nacía en Atlanta Brenda Lee. Me encanta esta época, estas canciones, esta movilidad, estos ritmos. Aquí era una cría, pero como tiene una voz tan sugerente, todo el mundo se creía que era mayor.
Parece mayor,
pero
sí.
No tenía más de 12 años cuando debutó en 1956, ¿no? Se acaba convirtiendo, desde luego, en un ídolo adolescente durante la década de los años 50, arrasando las listas con canciones como esta, Dynamite. Y siendo una niña, consigue convertirse en una figura gracias a esa voz, en la que aparentaba más edad de la que tenía. También ha tenido esporádicas apariciones en el cine y en el teatro. A día de hoy sigue haciendo giras Brenda Lee. Mucho swing era lo que tenía esta gente en los años 50, ¿verdad? Nos vamos a despedir con esta mujer que yo creo que para desayunar se bebía una botella de aguardiente.
Bueno.
El 11 de diciembre de 1926 nacía en Alabama Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. A ti se te pone una mujer de esta delante y te dice dos cosas y ¿qué haces? Lo que usted
pequeñito.
Quiera, señora.
Yo creo que vais al rinconcito
no, a mí no,
así
a mí
como
no. Con esa potencia de voz con la que nos ha saludado, yo me he despeinado y todo.
Sus comienzos están en la iglesia, como no, donde su madre cantaba y su padre predicaba. Prefirió el blues al gospel. Con 14 años abandonó su casa para irse de gira con la Hot Harlem Review, permaneciendo en el espectáculo hasta el año 48, cuando recaló en Houston. Su primera grabación la hizo en 1950. Durante su estancia en la ciudad tejana, conoció a gente como Junior Parker o Lionel Hopkins. También era una excelente batería y armonicista. Y nadie le había enseñado, ¿eh? Esta mujer nació, vamos, con una flor en donde yo sé. Su carácter independiente le privó de hablar, de haber tenido más éxitos. Esta mujer era un poco underground, ¿no? Ajá, marginal.
Sí, sí, sí.
No quería saber nada del mainstream, ni del establishment, ni nada de esto. Entonces, ese carácter le privó de haber sido reconocida, ¿no? Ya sabes que en este mundo se paga mucho la independencia, ¿no? En los años 70, su adicción a la bebida deteriora su salud. Se recupera de un grave accidente y actúa en el Festival de Jazz de Newport en el año 83. Murió de un ataque al corazón en el año 84, cuando solo tenía 57 años. Big Mama Thornton. Un litro de aguardiente y tres niños crudos para comer, que no digería bien.
Es que tiene una voz es que tremendo. Sí,
Este no era un don, eran gases.
Es que lo estáis diciendo porque no está aquí delante de vosotros.
No, yo tampoco me atrevería,
¿no? No, todo respeto. Todo
cambiáis respeto. Y le decís, sí señora, lo que usted diga siempre.
¿Qué tendrán los negros, madre mía?
Ya.
Yo tenía una frase que en vez de mamá quiero ser actriz,
mamá quiero ser artista.
Mamá quiero ser artista, mamá quiero ser negro. ¿Por qué, mamá? Soy blanco. Como cantan los negros, como juegan al baloncesto y lo hacen casi todo bien, Dios mío.
Ay, tu madre te diría, hijo, ponte a ello, ya verás como blanquito también puedes.
¿No? Lo dudo. Mira, solo ha habido un negro que ha sido capaz de reunir a tantísima gente en un funeral. Mandela.
Correcto.
O sea que, ¿qué tendrán? ¿Qué tendrá lo que tiene el negro? Ya lo decía la canción.
Algo diferente. A las 12 y 5 de la noche, más Manolo Calderón. Ya sabéis, le escucháis en el paso, Manolo, gracias.
Con mucha música negra.
Gracias, Manolo.
Es mediodía.